Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la sección de Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y con ganas de escuchar especialmente lo que tienes que comentarnos de acerca de esta lectura de esta semana, porque vamos a recordar a los oyentes que no se trata de una interpretación religiosa de ninguna de las corrientes. No es una interpretación tampoco mística o cabalística, ni siquiera lingüística, sino desde el punto de vista filosófico. Y la parashá, que en hebreo se llama Vaera, habla de Moisés, un Moisés que ahora tiene una revelación y va a planteársela directamente al faraón. Es una de las escenas, yo creo que más iconográficas, ¿no?, de la Biblia.
Sí, absolutamente. Podemos casi empezar por allí, por donde tú indicas. En principio, a mí se me ocurrió comenzar, como tú dices, es un tema tan amplio, es un tema tan pregnante en la cultura occidental, hasta sobre todo desde el punto este iconográfico, artístico. Tiene tanta sustancia que hay que elegir desde qué ángulo y descartar otros, pero descartarlo simplemente por una cuestión pragmática, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque uno podría tomar, qué sé yo, los textos de Freud, podría tomar Miguel Ángel, podría tomar tantas cuestiones, y luego que vamos a tomar, lo que yo elegí tomar hoy, es un texto no muy frecuentado de Martin Buber, que es un texto llamado Moisés, que es un texto que tiene la particularidad, y ya me adelanto para las recomendaciones finales, de que conoce una edición española este texto, revisada por Cortázar, por el gran escritor argentino Julio Cortázar. Uh-huh. Es una edición, al menos la que yo tengo ahora frente a mí, de editorial Lumen, editada en Buenos Aires, y es muy interesante porque la traducción es del alemán, por supuesto, pero aquí, en este libro, Moisés, que es un libro que prologó, el último prólogo de este libro es del año 42 de Buber, es un libro que tiene varias características, porque realmente la visión que da de la figura de Moisés y de las escenas que nos tocan comentar, realmente son muy originales y son muy interesantes. En principio el libro es una contestación a una serie de, digamos, a una corriente alemana, sobre todo, que son los grandes estudiosos de los textos bíblicos, que desde una perspectiva positivista o exiguamente historiográfica, criticaban la perspectiva bíblica y trataban de, en cambio, ofrecer una perspectiva histórica que negaba los milagros, negaba lo que se contaba en el texto bíblico de alguna manera. Puntualmente el texto de Buber tiene que ver con un texto de un estudioso alemán, Eduard Meyer, que en 1906 escribe un texto dividiendo, estableciendo una división entre la historia empírica, la historia de los hechos, y la fantasía. Este modelo, o de este modelo, también va a ser en parte tributario Freud. También para Freud hay una historia real, una base empírica, y luego hay una serie de fantasías en todos estos episodios. Incluso hoy, en la actualidad, cada tanto, nosotros vemos textos que dicen, por ejemplo, no existió nunca el pueblo de Israel, arqueólogos que dicen esto es un invento, en fin, con diversos grados de autoridad o diversos grados de respaldo científico. Lo interesante del texto de Buber editado por Lumen, con revisión de Cortázar, es que precisamente se corre de este modelo, y lo que hace Buber es ver de alguna manera cómo en estos relatos bíblicos, sobre todo la negociación con el faraón, las plagas, etcétera, incluso Pesaj, hay una base empírica real, y luego, por supuesto, hay una historia oral mediante las cuales los episodios fácticamente verosímiles y ciertos fueron enriqueciéndose, deformándose, fueron convertidos en textos teológicos, pero se corre de la división empírica que establecería hechos verdaderos por un lado y una superestructura de leyendas por el otro. Más bien, para Buber, estos dos niveles están, hay una porosidad, hay una especie de entretejimiento entre estos niveles que finalmente, Jorge, resultan indiscernibles. Eso por un lado, digamos metodológicamente, este libro de Buber. Por el otro lado, dos grandes episodios. Yo voy a recortar dos grandes episodios. Uno, el famoso episodio de la zarza ardiente. Acá, digamos, Buber, esto le permite a Buber dos cosas. Primero, hacer un trabajo filológico y teológico e histórico acerca de la famosa frase "yo soy el que soy". Y por supuesto, ahí tienen una magnífica exposición de los problemas de esta frase. Problemas, por supuesto, que tienen un lado teológico y un lado filosófico. Del lado filológico, no nos vamos a meter y tenemos que dar crédito o no, ahí ya hay un problema de validación científica respecto al trabajo de las fuentes y filológico. Pero en la cuestión filológica, sea cual sea la base filológica que lo sustenta, en la base filosófica hay un problema muy interesante. Porque ahí ustedes tienen todo el tema del verbo ser, de la posibilidad e imposibilidad del verbo ser en las lenguas semíticas, que va a dar pie a todas las teorías, por ejemplo, de Manuel Levinas, del propio Buber, acerca de la violencia de la predicación. ¿Qué significa la violencia de la predicación? Significa que cuando yo articulo el verbo ser en un enunciado, digo que tal persona es tal cosa, y estoy analíticamente separando un sujeto de un predicado, por ejemplo, Jorge es buena persona, el decir Jorge es buena persona, independientemente del contenido, es decir, tanto si digo es buena persona como si digo es mala persona, por el solo hecho de predicar, por el solo hecho de poner el verbo ser, estoy ejerciendo una violencia sobre ti. Es decir, el verbo ser implica una violencia. Es decir, que alguien es algo, o es de una manera, implica una cierta violencia. ¿Cuál es la alternativa al verbo ser, digamos? Es precisamente lo que se llama el vocativo. Que yo te llame, que yo diga Jorge. Al decir Jorge, no estoy predicando ni te estoy atribuyendo nada, sino estoy usando un lenguaje. Por supuesto que los griegos, en el Cratilo, por ejemplo, Platón, dice que sin verbo ser no hay oración. Es el corazón de la ontología griega, es el verbo ser, ¿no? Por casualidad, Heidegger ama toda su filosofía sobre la diferencia ontológica entre ser y ente, donde no nos vamos a meter ahora, por supuesto. Pero digo, ahí está tocando un punto clave, que sería, para ponerlo blanco sobre negro, acá habría un rechazo, una impugnación en el diálogo de la zarza ardiente de el verbo ser. de algún modo, y en general el lenguaje mítica. En cambio, el lenguaje en nuestra lengua, en nuestro modo de razonar, ¿no? Desde el cratilo de Platón y la idea de que la oración precisa de un sujeto y un predicado, una sustancia y un accidente. Entonces, la solución o la alternativa que ofrece Buber acá es: yo soy el que estaré contigo, o yo soy el que estaré, o en futuro, ahí hay varias inflexiones, yo soy el que seré, o yo soy el que estaré, o yo soy el que está presente contigo. Es decir, hay una serie de inflexiones que le permiten a Buber tocar este gran tema de la presencia. Por supuesto que aquí hay otras cuestiones también. Por ejemplo, que esto alguna vez hablamos ya de esto, que el lugar, no, el acento no está puesto sobre el lugar santo o sagrado, digamos, en la zarza ardiente, sino sobre el encuentro, más que en el lugar. O sea, y esto le sirve a Buber para toda su filosofía del encuentro con el otro, del yo y tú. Entonces, el modelo del encuentro, para decirlo de una vez, de Moisés con Dios en la zarza ardiente, va a ser el modelo, por atrás, digamos, la matriz de todo encuentro con cualquier otro semejante, donde yo no sé quién es el otro. Porque cuando tú te encuentras con otro, no sé, en el tren, o en la calle, o por primera vez, o cuando te encuentras con tu mujer, con tu esposa, que siempre es una primera vez, entonces uno nunca sabe quién es el otro. Hay una ceguera mutua, ¿no?, en el encuentro con el otro. Esto sería la lógica del encuentro, ¿no? Y en la zarza ardiente, Dios nos revela su nombre, es decir, hay como una suerte de misterio del otro. Esto por un lado. Otro gran tema que toca Buber aquí es el tema de la negociación, entre comillas, con el faraón. Es decir, la exigencia, quizás más que negociación, de deja salir a mi pueblo. Y aquí Buber es muy interesante, porque aquí Buber dice dos cosas. Primero, que en la lógica de este encuentro con el faraón, Moisés tiene fuerza para negociar, entre comillas, con el faraón la salida del pueblo de Egipto, porque ya es un pueblo. Porque de alguna manera para Buber ya no se trata del Dios de los padres, es decir, de clanes, sino que acá viene un tema para Buber muy importante, que ya es un pueblo. La palabra pueblo, Buber le da mucha importancia aquí. Es el que habla del folk, pueblo en alemán. Y para Buber, al revés de otros teólogos judíos u otros filósofos judíos, para decir mejor, Buber le da mucha importancia al pueblo judío, mucha importancia porque para él el pueblo es una entidad orgánica. Él la llama una sustancia vital. Aquí en Buber hay una idea heredada también del romanticismo alemán. Buber es un nacionalista, es socialista, pero nacionalista. Entonces, Buber arma una especie de metafísica del pueblo judío, diferente a otros filósofos judíos que no aceptan esto. Pero para él, cuando Moisés se encuentra con el faraón para negociar la salida de Egipto, está hablando en nombre de un pueblo, y esto es fundamental. Por otra parte, las plagas, antes de terminar, ¿no?, el gran tema de las plagas. Aquí, de nuevo, Buber, para Buber las plagas no son un milagro, primero no son un milagro, no son una fantasía. Para Buber, y da apoyo textual e histórico, todo lo que se relata en las plagas, de alguna manera, son circunstancias no ajenas al con un texto natural, topográfico, orográfico, hidrográfico de Egipto, es decir, las ranas, las peces, todo esto tiene una base empírica, o podría haber tenido una base empírica. Él ahí es cuidadoso, él pone algunas plagas como más ciertas que otras, pero todo el tiempo el método de Buber es un método bastante moderno, es decir, no dividir la historia de su interpretación en su transmisión. Es decir, para Buber es inescindible el modo en que esta historia está unida a la propia historia de su transmisión a lo largo del tiempo, pero con una, digamos, pero con una base empírica. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa interesante también es que en esta negociación aparece, y esto va más allá de la historia bíblica, sino la historia de nuestra cultura, la idea de un tipo de liderazgo, un líder, que es el que Maquiavelo llamó, para hablar en el Renacimiento de Lorenzo el Magnífico y otros, el profeta desarmado. Es decir, Moisés es un profeta desarmado. Luego hay que pensar que Isaac Deutscher, un gran historiador judío, marxista, que escribió una trilogía sobre Trotsky llamada, pero que justamente una biografía de Trotsky que se llamaba el primer tomo El profeta desarmado. Es decir, la historia luego, la secularización de esta figura de Moisés como un profeta desarmado, en esta etapa del relato es muy importante, porque Moisés solo cuenta con su palabra. Palabra que en esas cuestiones brillantes del texto bíblico, palabra en la cual él falla aparte. Él falla porque tiene problemas. Entonces, le he dado la palabra allí justamente donde lo va a llamar. Y hay una cosa también, quizás para ir terminando, son claro. Hay otra cuestión que es muy interesante, que es que la señala, a mí no se me había ocurrido pensar en eso, aparte del aspecto de tartamudez de Moisés y de Aarón, que era quien lo socorría. Hay otra cuestión muy interesante, que es el hecho de que en un momento dice, por supuesto, porque Buber es aparte de ser un filósofo y un estudioso en religiones comparadas. Tú sabes que Buber era un especialista en filosofía de Medio Oriente, en filosofía china, tenía una formación en religiones comparadas. Y una cuestión muy interesante que marca en el libro es que cuando Dios le habla en un momento al faraón de algún modo, es una conversación terrible entre un padre a otro padre. Leo el pasaje, a ver si está acá. Yo no encontré el pasaje. Dice, y el Señor ha dicho así: Israel es mi primogénito, te dije, deja salir a mi hijo para que me sirva, pero te negaste a dejarlo ir y voy a matar a tu primogénito. Lo interesante que marca Buber, pero acá Buber con sentido literario y trágico, ¿sí? ¿No? Hay que recordar que Buber había escrito un texto, uno de sus primeros textos, un texto literario, Daniel, que ahí está hablando un padre a otro padre. Es decir, deja salir a mi hijo y amenazar con la muerte de los primogénitos. Lo trágico, el elemento trágico es está hablando un padre a otro padre. Todo me parece también, desde el punto de vista, si uno quiere, hermenéutico, una buena observación, ¿no?, del momento trágico del texto también. Quiere decir que, para ir terminando, aquí la perspectiva que da Buber es que en Moisés no se trata ni de un mago, ¿no?, ni de un visionario. No es un mago porque aparte se niega para acreditarse ante el faraón a realizar ningún tipo de milagro, ¿sí? Cuando no hace milagro delante del faraón, como tampoco lo va a hacer Jesús delante de Herodes, cuando Herodes le pide un milagro para acreditarse. Y ahí podemos pensar en una emulación de ese pasaje del Nuevo Testamento a este pasaje del Testamento, ¿no? Porque el mago es quien se acredita frente al poderoso. Y para terminar, quizás lo más importante de esta lectura es que lo que dice Buber es que lo más importante de esto es que el profeta es quien se enfrenta con el gobernante por medio de palabras y señales de reprobación. Me parece extraordinario. Es decir, lo que aquí hay que retener es el plantarse de Moisés delante del gobernante por medio de palabras y enfrentar de este modo el poder. En este sentido, para lo que recoge Buber, es la idea de Moisés como profeta, que está en Oseas, es decir, como Naví, en el sentido de enfrentarse al poder. Y es muy curioso también lo que dice Buber, que yo no lo había pensado nunca, que en realidad es un profeta exitoso, cosa que los demás profetas de Israel con posterioridad no lo van a hacer frente al poder de su del establishment de su propio pueblo. Pero Moisés sí es exitoso. Uh-huh. Llegaríamos hoy hasta acá, Jorge.
Bueno, con estos pensamientos, que como dijimos son solamente algunos de lo que permite un capítulo tan fructífero y tan determinante como este, que ha dado a luz a mucha iconografía, a varias películas y a una fiesta del calendario, quizá la más importante del calendario hebreo, como es Pesach.
Sí, digo algo sobre Pesach.
Sí.
Aquí, pues no podía referirme a todo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que Buber habla de Pesach y hay una lectura muy interesante de Pesach. Dice que, en un momento dado, dice que Pesach en realidad es una danza, que el origen, él hace un trabajo filológico de dar saltos en un solo pie o saltar, que en realidad es una danza sagrada. Sí, quería decir eso nada más.
Uh-huh. Bueno, con este último pensamiento y con la recomendación del libro del que hablábamos, del Moisés de Martin Buber, que ha centrado hoy todas estos ángulos novedosos de interpretación de la lectura de esta semana, nos despedimos hasta la próxima para seguir recorriendo las lecturas bíblicas, pero desde este punto de vista filosófico, profano y fructífero, como es el de Pablo Dreyzic. Muchas gracias.
Un abrazo, querido Jorge, y a la audiencia.
Speak the Lord to Moses, said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead.